Estamos en una nueva entrega de Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química, y ya está en estudio Soledad Machado con un invitado.
Sí, hoy tenemos a Ricardo Facio y vamos a... Yo sé que no pasé por la oficina, pero me imagino que ya tienen una torta, porque estamos de celebración, como
pero
siempre.
Claro que sí.
Hoy estamos celebrando el cumpleaños 13 de agosto de Anders Jonas Armstrong.
Estaba pensando en eso ayer, justamente.
Sí, claro. Me imaginé que estaban totalmente preparados. No es uno de los hermanos Jonas.
Pensé que te habías cruzado con los globos por ahí.
No
los viste.
Pero Armstrong era un físico sueco que trabajó en espectrometría, en un montón de cosas, y es el que le da nombre a la unidad de medida que usamos para hablar de átomos y moléculas y de cosas muy chiquititas, que es el Armstrong, que es la 100 millonésima parte de un centímetro. Y todo esto tiene además que ver con nuestro invitado de hoy, que es Ricardo Facio, que nos va a hablar de nanomateriales para producción y almacenamiento de energía. Entonces, bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y vamos a empezar por qué es un nanomaterial.
Perfecto. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y celebrar este espacio. Bueno, un nanomaterial es un material que, dado su origen natural o sintético, presenta al menos de una de sus dimensiones en el rango de 1 a 100 nanómetros. Puede ser una gran superficie, puede ser un tubito, puede ser una partícula. El material, uno de los más emblemáticos que originó todo este nuevo movimiento sobre nanotecnología, son los buckyballs o átomos de carbono de 60 átomos, un conglomerado de 60 átomos que tiene forma de pelota de fútbol, cuyo tamaño se engloba, en ese caso, sus tres dimensiones dentro del rango nanométrico, y bueno, es un nanomaterial carbonoso por excelencia.
Bien, y ustedes los usan como materiales, porque la gracia de un material es que tiene una función, sirve para algo, hablando en criollo, y los usan para generación y almacenamiento de energía. Y aquí viene la parte en la que yo confieso una vez más que soy horrible para la física y no entiendo nada y siempre me fue mal. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo funciona una batería, una pila que tenemos alrededor nuestro, 80.000 pilas todo el tiempo, estamos siempre preocupados, tengo que cargar el celular. ¿Cómo funciona eso?
Bien. Una aclaración respecto a lo anterior también. Más allá de que uno puede definir un nanomaterial como tal, ¿qué interés puede llegar a tener un nanomaterial? En realidad, lo que se ha encontrado es que, bueno, la materia, cuando presenta alguna de sus dimensiones en esta escala de 1 a 100 nanómetros, presenta nuevas propiedades. Desde el punto de vista óptico, presenta nuevos colores. Yo puedo hablar el oro o la plata, que uno lo ve como un metal precioso, más plateado, más dorado. Pero bueno, si yo, por ejemplo, tomo las nanopartículas de plata, o sea, empiezo a reducir, conglomerar, digamos, pequeños agregados, pequeñas esferitas denominadas nanopartículas, en el rango nanométrico, por ejemplo, podemos tener soluciones de todos los colores posibles. O sea, la materia empieza a presentar otro tipo de comportamiento, que es el cuántico. O sea, la cuántica está escondida en la materia y los nanomateriales de alguna forma se expresa de forma mucho más clara. Y eso, obviamente, decimos los que trabajamos en nano, es una nueva oportunidad para materiales ya conocidos que, reducidos en su tamaño, presentan propiedades nuevas e interesantes. Por ejemplo, grandes superficies por gramo de material. Y ahí lo conectamos un poco a la parte de energía. La energía es muy importante, tratar de trabajar con nuevas fuentes renovables y demás, pero el gran problema que tiene la energía es que muchas veces tanto la solar como la eólica es intermitente. Una forma de sobrellevar ese tipo de problemática es acompañarlo con un proceso de almacenamiento. Entonces hay una gran rama de investigación activa a nivel básico y a nivel tecnológico de desarrollo de nuevas baterías que carguen más, que sean más eficientes, que se carguen más rápido, que se descarguen más lentamente. Y ahí hay muchos nanomateriales que ya hace muchos años que están incorporados en la batería de los celulares, en las pilas de batería de computadoras y demás, que bueno, que requieren justamente ir avanzando hacia la mejora. Y entonces ahí vamos a la batería. ¿Qué tiene la batería? Bueno, básicamente tiene tres componentes: un cátodo, que es una parte, digamos, de carga positiva, un electrolito que comunica cargas, y una placa negativa denominado ánodo. Entonces, básicamente, cuando uno carga la batería, es como que agarramos un cajón con verduras y lo ponemos alto para que luego las verduras vayan bajando. Entonces, las verduras son las cargas. yo tengo que hacer trabajo para levantar el cajón con verduras alto, gasto energía para que eso luego descargue y bueno, vaya bajando naturalmente. La batería es igual. Hay buenos materiales que son buenos para almacenar carga a mayor energía.
O sea que puedo poner muchas verduras en un estante.
Puedo poner exacto, en un estante de todo tipo, porque las cargas obviamente dependen de los iones y los iones tienen distinto tipo de comportamiento, para que luego, bueno, cuando yo enchufo la batería, bueno, el flujo de verduras de arriba hacia abajo permita hacer funcionar un celular, hacer funcionar una computadora y demás. Pero todo eso se ata un poco con el tema de los materiales que se utilizan. Uh-huh. Hoy por hoy, hace algunos años, la comunidad química recibió con alegría el Premio Nobel de Química por el avance en las baterías de litio, que de vuelta estamos rodeados de baterías de litio. Todos los coches eléctricos tienen baterías de litio. Que hace unos días leí una información que hay récord de venta de coches eléctricos en el Uruguay. Pero bueno, hay que terminar empezar a pensar otras problemáticas que vienen con los segundos usos de una batería. Uh-huh. Porque el litio, obtener el litio es costoso, es minería a cielo abierto, hay toda una cuestión ambiental vinculada a eso, hay todos unos problemas geopolíticos, digamos, de determinados intereses de determinados países en ciertas regiones no atienden simplemente a comercio, sino también al recurso que se tienen. Entonces hay una gran tendencia a nivel internacional de dejar de utilizar el litio. No por su versatilidad en la batería, sino por las problemáticas que tiene su preparación y su recuperación.
Claro, entonces, no es que no sea útil ni que no esté bueno, sino que todo lo que está alrededor de conseguir ese litio y meterlo dentro de esa batería, sí no está bueno.
Sí, no está bueno, exactamente. Y bueno, hay mucha gente, como hablaba de las verduras, el cajón de frutas, hay verduras que son más caras, que son más baratas, que duran más, que duran menos, que son más fáciles de reciclar o de reprocesar. Bueno, hay toda una gran movida para tratar de utilizar otros iones, como puede ser sodio, magnesio y demás, que bajan en su desempeño, pero desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del costo, puede ofrecer una ventaja comparativa.
Y todo esto se dice bastante rápido, hablamos de cajones de verduras, pero la pregunta del millón es, ¿esto cómo se hace? O sea, si alguien pasa por la puerta de tu laboratorio y mira para adentro, ¿cómo manipulan estas pequeñas verduras? ¿Cómo hacen esos estantes? ¿Cómo se procesa todo esto? Digamos, ¿con qué se come?
¿Con qué se come? Exacto, no, es todo un tema, todo depende de lo que uno compre como materia prima, te va a terminar afectando también cuánto te va a salir y cuánto trabajo tenés que desarrollar. En nanotecnología básicamente tenemos dos grandes formas de trabajarlo. Uh-huh. Una aproximación que se llama abajo-arriba y otra que se llama arriba-abajo. La más barata y más común es arriba hacia abajo. Yo agarro una gran piedra, la empiezo a moler. Entonces, de un pedazo grande, digamos, de roca, yo puedo obtener un fragmento muy, muy pequeñito. Si yo tomo un polvo y lo fragmento, fragmento y fragmento, obviamente voy a lograr miniaturizarlo, por decirlo de alguna forma. El problema de eso es que si bien esa es la ruta más barata y la que usualmente utilizamos en el Uruguay y países de la región, el problema es que eso genera defectos, impurezas y demás. Hay otro tipo de aproximaciones que son más cuidadas, que son más químicas desde su concepción, que es de abajo hacia arriba, o bioinspirada, utilizar determinados ensamblajes, microorganismos y demás que produzcan estos materiales de forma ordenada, de forma de que el material sea un poquito más homogéneo. El problema es el rendimiento es bajo, el proceso es caro, y bueno, ahí en el medio no tenemos que manejar. Nosotros muchos de nuestros materiales los compramos en bulk, en bruto, en gran volumen, y lo nanominiaturizamos por determinados procesos. Uno de los más comunes es los hidrotermales, que es como una gran olla a vapor. Mezclamos ahí, ponemos soda, calentamos, aplicamos presión.
Soda cáustica.
Cáustica, exacto.
No soda la del sodero.
Exactamente, perdón, gracias por la aclaración. Esa que muchas veces se emparenta con lo que compramos en el súper para destapar los canes. Y bueno, eso en altas presiones genera unos determinados procesos químicos que en condiciones normales no se dan, y esa es la ruta. Hay muchas, ¿no? Pero las que usualmente utilizamos a nivel de laboratorio. Así que ¿qué van a ver si pasan por el laboratorio? Pequeños ollas a vapor, un chiquitito que se llama reactores hidrotermales, un poquito más grueso en pared, porque justamente son condiciones de presión muy elevadas, que en la cual, bueno, nosotros metemos un material en grande y lo logramos reducir en tamaño. Y lo utilizamos luego para baterías y también para celdas solares. Lo aplicamos como pintura muchas veces. Eso es las estrategias interesantes que este tipo de metodología tiene. Como les decía hoy, son rutas más sucias, pero son más viables de lo que podemos hacer desde el punto de vista experimental acá en el Uruguay.
Y ya que estamos hablando de celdas solares, ¿cómo funcionan? Porque acá no estamos enchufando nada a nada. Entonces, ¿de dónde salen las verduras?
Exacto. No, un poco el esquema de funcionamiento de una celda solar es parecido al de una batería. Yo les decía hoy, ¿cómo hago para mover carga de un plato al otro? Digamos, levantar el cajón de verduras para que luego por su propio peso puedan caer y hacer mover la corriente eléctrica concretamente. Uh-huh. La celda solar lo que utiliza como proceso de carga es la luz que viene del sol, que es la forma en la cual las células procesan su energía, ¿no?, a través de la fotosíntesis. Entonces lo que hacen las celdas solares básicamente es emular eso. Precisas un material, es un óxido, un semiconductor, y un material que se denomina fotoactivo. Uh-huh. Lo más común y lo interesante de las celdas solares de base nanotecnológica, tiene su historia hace varios años atrás, en base a materiales que se utilizaban para el revelado de películas, es que podemos utilizar, por ejemplo, pastas naturales o sintéticas, por ejemplo, en base a moras o frutos rojos, porque su color es muy intenso, es porque absorbe muy bien la radiación solar. Y eso que nosotros vemos como color no es simplemente que la materia tiene color. Viene la luz absorbe en el material y hay procesos electrónicos dentro del sistema. Entonces, como los electrones van saltando de un átomo a otro en la molécula, lo que logramos con las celdas solares es lograrlo sacar de la molécula. Uh-huh. ¿Para qué? Para que se mueva en un circuito eléctrico y realice trabajo, lo que decíamos hoy. Entonces, en muchos aspectos, la célula solar se parece a una batería. Solamente que quien carga ese sistema de tres electrodos es la radiación solar. Entonces, encontrar un material que absorba justamente en ese rango, que tenga el color adecuado, es un poco lo que nos quita el sueño para buscar el mejor nanomaterial y el mejor sensibilizador para que sea una celda eficiente y sobre todo barata.
Y esto que estás contando suena medio a ciencia ficción. ¿Es algo que ya se está investigando y aplicando o es todavía en el plano de la ciencia básica y estamos viendo y tenemos nuestras hipótesis?
No. La parte relacionada a la producción de celdas solares de base nanotecnológica que utiliza colorantes, tanto naturales como sintéticos, es real. De hecho, hay muchos, creo que es Australia, toda la parte militar, sus carpas, sus uniformes, por ejemplo, tienen este tipo de material, porque es una cosa que no aclare. Las células solares convencionales estamos acostumbrados a esos platos negros, uh-huh, brillosos. Eso es silicio. Es muy caro producir. Hay que llevar a temperaturas de 1000 y pico de grados. Es un semiconductor extremadamente puro. Estas celdas son peores, tienen menos de la mitad de eficiencia, pero uno la puede preparar en su casa, como quien dice. Utilizar sustratos flexibles, plásticos y demás. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares se utiliza en carpas porque se puede enrollar y se desenrolla. Uh-huh. Entonces, la idea es tratar de aumentar la cantidad de superficie expuesta a este tipo de celda solar para que, si bien su porcentaje de conversión de energía es bajo, la extensión, la superficie que yo puedo llegar a cubrir es mucho mayor. Y eso es una realidad.
Qué tremendo. Bueno, y ya estamos terminando. Estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer mi pregunta favorita de esta columna, porque es eso, o sea, hay tanta investigación de tantas cosas y hay tantas cosas tan copadas que se hacen en Facultad de Química, que me gusta mostrar un poco también la parte de las personas que lo hacen. Y me gustaría que nos cuentes qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que hace que vos te levantes todos los días y vayas al laboratorio a cocinar nanopartículas.
Bien. No, es también, primero que nada, que es algo que creo que es un regalo que hemos recibido, más allá de que uno a veces se enoja, se frustra, porque tiene que salir a buscar fondos, los proyectos no salen, a veces salen. Son más las que uno pierde que las que uno gana. Pero realmente tratar de entender lo que ocurre y eso acompasarlo y poder generar algo que sirva, yo creo que esa es la motivación. Porque hacer algo que sirva, les pongo un ejemplo, repito, las baterías, el desarrollo de las baterías muchas veces no es un aspecto de cómo funciona la batería. Estamos compitiendo con empresas tecnológicas que tienen robots que hacen mezclas de componentes y miden cómo funciona. No saben por qué funciona así. Entonces van por eso, es mucha plata, se gana un montón de tiempo y van a un material que tiene un buen desempeño. Poder ir un poco unos pasos atrás, quizás no lograr la mejor batería o no lograr la mejor celda solar, pero poderla producir uno acá, uh-huh, para generar un impacto local y poder entender cómo funciona cada componente, eso para mí tiene un valor muy importante, entender lo que hago y para qué lo hago. Y si eso además redunda en algo que puede llegar a ser útil, mucho mejor.
Me gusta mucho esa idea de que la mejor batería no es necesariamente la más eficiente, sino la que considera como más aspectos. Es tipo, es la que de repente no es la más eficiente, pero tiene un buen costo-beneficio y funciona y tiene un buen impacto ambiental, se puede producir éticamente, se puede producir acá. Eso es muy lindo.
Eso, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que lo estamos viendo en distintos aspectos. Estuvimos hace poco hablando del tema de microplástico, una de las técnicas que utilizamos para hablar y analizar nanomateriales, que Uruguay por suerte ha ido avanzando y cada vez se incorpora más y más, sirve para otras cosas. Por ejemplo, sin querer estamos analizando micro y nanoplástico. Y un poco hablábamos de eso, de salir un poco del pedacito que nos toca trabajar, sino mirar la película en un global. Todo tiene un costo. cómo hacemos las materias primas, cómo las procesamos y cómo nos hacemos cargo de las consecuencias que esto trae a nivel de mercado y a nivel humano.
Bueno, muchas gracias, Ricardo, y gracias a ustedes por recibirnos una vez más con la columna.
Gracias a vos, Soledad, por hacerte este espacio una vez cada 15 días y a Ricardo también por acompañarnos en esta oportunidad.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos para el cierre del programa.
Ya volvemos con Comunidad Dudelar.